Hola, soy Adriana Converse y esto es
Talla Única.
Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo episodio de Talla Única. Mi nombre es Adriana Converse, más conocida en redes como Fat Pandora, y estoy muy contenta de estar con ustedes, acompañándoles en lo que estén haciendo y con un tema tan especial, tan cercano, tan personal. Durante el episodio, creo que ya cerrando el episodio como invitada, hablamos de que este era un tema de lejos de los más íntimos, una conversación muy cercana, muy desde un lugar vulnerable, sin juicios, sin sentirnos débiles por hablar de nuestras inseguridades, de nuestra relación con la maternidad, con este proceso de congelación de óvulos, todo lo que conlleva, todo lo que atraviesa el cuerpo y nuestra mente. Así que estoy muy contenta de haber conversado con Nina Rodríguez, una gran invitada, y que este proceso de la congelación de óvulos, que ambas, por casualidad de la vida, hicimos en Reprotec, pero que la una llegó a la otra a través de redes sociales, es muy chévere de que se puedan dar estas conversaciones y encontrar en otras mujeres tantos puntos en común que creeríamos que no existen por lo que uno ve a través de la pantalla. Así que les invito a escuchar este episodio, y si están pensando atravesar por este proceso, que sepan que no están solas, sea como sea su proceso. A continuación, mi conversación con Nina Rodríguez sobre el proceso de congelación de óvulos. Ya me encuentro con mi invitada de hoy, mi querida Nina Rodríguez. Qué gusto tenerte aquí en Talla Única hablando de un tema tan íntimo y tan especial como es la maternidad y la congelación de óvulos, así que bienvenida.
Gracias, Adri, por esta invitación. Estoy muy, muy feliz de estar aquí, y creo que la vida nos alineó en esto, porque apenas empecé también este proceso, lo iba transitando, vi tu story y dije, wow, y ahí mismo te escribí, porque es muy interesante poder contar también con el apoyo de otras mujeres durante este proceso.
Así es, yo me acuerdo que apenas yo estaba empezando, tú ya estabas finalizando esa primera parte, pero fue también súper chévere, como que pues, o sea, somos amigas de redes, de Instagram, pero wow, como decir, wow, yo no sabía que ella estaba en esto, y qué chévere que haya confiado y nos hayamos contado eso, o sea, fue súper lindo.
Nosotras estamos acostumbradas por cómo nos criaron, por cómo es la sociedad, porque por muchas cosas a vivir procesos como muy solas, como, ¿sabes? Como a sentir que tenemos que vivir los procesos solas y a entenderlos y a interpretarlos de una manera desde la lógica, y como que se nos olvida lo importante que es el apoyo y compartir. Y yo soy una fiel creyente de que la vulnerabilidad es un superpoder, y más comparte con alguien más. Entonces, apenas vi tu story, ni lo pensé, te escribí como una loca. Como, wow, necesitamos hablar, porque... Y me ha pasado últimamente que han llegado otras mujeres, amigas, que no sabía que estaban pasando por ese proceso y que otra amiga le contó, y así, y nos hemos podido acompañar y hablar y desahogarnos.
Para las personas que nos están escuchando, Nina es una mujer famosa, muy reconocida. Nina Rodríguez es una compositora, cantante, actriz y modelo colombiana que cuenta con una amplia experiencia en la industria musical, forjando un camino que la ha llevado a lanzar su tercer gran trabajo discográfico en mayo del 2023. Este álbum se llama Mis Santos y es un trabajo discográfico que constituye una nueva etapa para el proyecto artístico de Nina. Ha trabajado de la mano de grandes productores como Mateo Lewis para la creación de este álbum como tal, de canciones inéditas. Y bueno, recientemente te vimos en Pálpito, tu personaje Gaby, que también está tu esposo, Juan Fernando, como Sarmiento. Entonces, para las personas que tengan ahí, que no sepan, porque igual eres una mujer muy conocida, pero de pronto por ahí alguien no sabía, Nina es quien nos está acompañando hoy. Y bueno, pasando el protocolo de la presentación, dijiste algo tan bonito que quiero recalcarlo, y es que la vulnerabilidad es un superpoder. Creo que nos cuesta un poco aprenderlo, ¿no? Como darnos cuenta de eso. ¿Cómo te diste cuenta de esto a lo largo de tu vida?
Bueno, yo siento que desde que nací me di cuenta. Primero, soy la única mujer entre dos hermanos hombres. Hago parte de una familia muy, muy unida. O sea, mis papás llevan 45, creo, 35 años juntos. En una relación, digamos que muy linda. Obviamente, mi papá nació en Montería. Se crió como todo en este tema de costeño, súper costeño. Y yo vine a hablarle de qué significa ser mujer en este mundo y enseñarle sobre feminismo, y lo he puesto a leer a Chimamanda y además salí igualita a él en personalidad. Y esto yo creo que fue un reto para los dos, porque era como, ok, yo soy muy parecida a ti, eres uno de mis grandes referentes, quiero ser como tú, pero soy mujer. Y eso cambió todo el esquema en mi cabeza, ¿no? Entender desde muy chiquita, a pesar de estar rodeada de tanto amor, porque siempre he tenido a mi padre y a mi mamá muy, muy cerca a mí, empecé a entender que el mundo era un poquito diferente, ¿no? Y que mis hermanos tenían unos permisos distintos, ¿no? Y que podían hacer más cosas, que cada decisión que yo tomara tenía, digamos, que un peso mayor. Y siempre fui desde chiquita muy sensible y muy melodramática. Soy cáncer con ascendente acuario.
Oh, no.
Y además, como literal, siento que vine a este mundo a hacer lo que hago y me siento muy agradecida por eso.
¿Cómo es tu relación y cómo fue tu relación con tu mamá? Ahora pensando en la maternidad y de todo esto.
Pues de hecho, yo pensaba que tenía muchas cosas que sanar con mi papá y creo que de alguna forma por ser tan parecidos y por tener estos encontrones hemos sido muy, o sea, yo he sido muy dura y muy honesta con mi papá y le he cuestionado absolutamente todo frente a la masculinidad, ¿sabes? Como, ¿y por qué? ¿Y por qué? Desde muy chiquita. Y algo que estábamos hablando antes de empezar, como que yo no sé por qué desde tan chiquita yo les decía a mis papás, yo nunca me voy a casar y nunca voy a tener hijos. Y no tengo idea por qué tenía esa postura y ya después de que uno empieza como a indagar, ¿no? Su feminidad, que es otro tema que ha sido un proceso impresionante y que creo que tú también me puedes entender esta relación con el cuerpo femenino. O sea, suena loco o no sé si. O sea, para mí ha sido un proceso aceptarme como mujer y ver la transformación de mi cuerpo a través de los años, más siendo parte de una industria que es el modelaje, a la que mucha gente cree que uno llega porque uno se siente divino y entonces ve, voy a ser modelo. Y la realidad es que la mayoría de amigas que conozco hace 16, 17, 18 años que hacen parte de esto, eran niñas totalmente inseguras, perdidas, y realmente uno llega a este lugar donde alguien, un ojo externo, te dice, oye, tú encajas en esto y ven y trabajas acá. No tienes que hablar, no tienes que, en verdad, expresarte mucho, simplemente tienes que estar así, delgada, y ya. Y yo llego al modelaje por querer ser cantante y por querer, digamos que superar mi pánico escénico, porque cantar para mí era mostrarme vulnerabilidad. Y llego a este mundo donde me dicen que tengo unas características físicas que me hacen ser deseable o pues deseable, no hablo del deseo solamente, sino deseable para una marca, para un ojo, para un cliente. Y entro a este mundo siendo muy chiquita, a los 16 años, sin entender ni siquiera qué era lo que me hacía realmente atractiva y es todo un proceso porque uno empieza a crecer y el cuerpo empieza a cambiar y casi que el cuerpo ultra delgado es de una niña, casi de una niña, ¿no? Este cuerpo de sin curvas, sin flaquito, es casi como de una, como de un cuerpo de infante, por decirlo de alguna manera. Y increíble, me costó mucho aceptar que me salieron senos, ¿sabes? Y yo no los quería. Porque para ser modelo, básicamente, no puedes tener ninguna curva ni, ¿sabes? Es como lo más flaca que puedas estar. Y eso afectó mucho mi salud por muchos años, muchos años. O sea, me hice muchísimo daño. Y ya te voy a decir por qué viene este tema a todo esto que vamos a hablar hoy, porque me sentí muy, muy culpable y muy triste de frente a llegar a pensar todo el daño que le había hecho a mi cuerpo por entrar o por mantenerme en este esquema y en este estereotipo que en el que recibí mucha atención, ¿cierto? Entonces, este tema de aceptarme femenina generó bastante conflicto en mi cabeza, ¿no? Y siento que hasta ahora estoy aprendiendo a reconciliarme con mi cuerpo y más cuando algo externo es lo que define qué es lo que está bien y lo que está mal, ¿no? No es un proceso interno y no nos enseñan a tener ese proceso interno. Entonces, con mi mamá, vi una mujer muy entregada a sus hijos, de verdad, que hoy por hoy también entiendo otras cosas y la admiro profundamente, pero en un momento yo dije, no es chévere ser mujer, no es chévere ser mamá. Mi papá es más chévere, mi papá sale y trabaja, mi papá es sociable, mi papá, ¿sabes? Como, y veía de pronto en una época como una labor extraña la de mi mamá, que era como esta figura un poco silente en gran parte de su vida, en ese caso muy, muy jovencita, o sea, se casó como a los 20 años, y empezó a ser mamá muy rápido, y yo sentía era como esta necesidad de encontrar en ella. ¿Dónde estaba la mujer, no? ¿Dónde estaba la mujer con proyectos? ¿Dónde estaba la mujer con ambición? ¿Dónde estaba la mujer con metas? ¿Dónde estaba? Y fue una mujer que hoy por hoy entiendo que entregó su vida por nosotros. Y eso en mí generó como un poco un conflicto porque dije, bueno, pero ¿y el otro lado qué? ¿Por qué tanto silencio? Porque si no estás de acuerdo con estas normas establecidas en la casa, ¿por qué hay silencio? Y me sentía mucha rabia, ¿sabes? Y yo me empecé a volver como la defensora también de mi mamá dentro de nuestro esquema, sin que ella me lo pidiera, ¿no? Porque son cosas que uno empieza a asumir que tiene, ¿no? Esta responsabilidad. Y creo que hasta ahora estamos volviendo como a reconciliarnos y hemos hecho un proceso las dos muy bonito, donde ella también ha podido, a través de mi historia, liberarse de muchas cosas y a través de mi terapia también, que se la comparto mucho, reconciliarse con la idea de ser mujer, porque también fue criada por una mujer muy, muy fuerte, santandereana, que era como afecto, ternura, eso no, ¿sí? Entonces, ha sido todo un proceso de reconectarme con mi feminidad y esto en particular, este tema que vamos a tocar hoy, fue como, ok, ¿dónde está mi feminidad? ¿Dónde está todo ese como esa sensación, ¿no? De habitar mi cuerpo, de sentir la transformación, de preguntarme, wow, ¿y la maternidad para mí qué significa? Porque sé lo que significó mucho tiempo, que era la negación a esta mujer profesional, a la mujer pública, a la mujer con proyectos, con metas, con retos. Entonces, para mí, mis canciones, mis discos, mis proyectos fueron mis hijos. Y claro, llega un tema que para nosotros es fuerte, que es que llega un reloj a la vida y llega una cita médica donde te dicen, bueno, ¿y tú qué? ¿Vas a ser mamá o no? Porque tienes que decidir ya. En mi caso particular, por mi edad, es como, no fue como una pregunta. Sí me preguntaron sutilmente y yo me hice la loca un poco, pero ya después es como, es el tiempo para que decidas. O este mundo nuevo, que es el mundo de congelar los óvulos y aplazar un poco esa decisión.
Entiendo mucho lo que hablas también de tu relación con el cuerpo y la feminidad y también de adentrarse uno en esas conversaciones internas con una misma que a veces cuestan mucho, siempre cuestan mucho de que, bueno, feminidad y maternidad, obvio, o sea, van de la mano, necesariamente tengo que ser mamá para ser femenina o si no soy mamá no voy a ser considerada femenina o me voy, ¿sabes? Yo siento que no, y pues creo fielmente que no van de la mano, pero eso no significa que eso nos, que el que tengamos o no tengamos hijos nos hagan o no femeninas, ¿no? Yo creo que eso es un constructo social que también nos han impuesto un montón. Pero bueno, entonces adentrándonos en esto, bueno, ¿cómo ha sido tu historia con la maternidad? Me dijiste que al principio, pues como que le huías a la pregunta, pero hubo un momento en que ya te tocó como decir, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a congelar? ¿Qué voy a hacer?
Lo que te contaba, como cuando chiquita yo era, no me voy a casar y no voy a tener hijos, y de hecho también el tema del matrimonio fue todo un proceso, ¿no? Como, ¿será que yo me voy a casar? ¿Será que quiero más bien vivir con mis novios, tener novios eternos? Que también fue todo un tema en mi familia irme a vivir con mi novio sin
Eso
tener
iba a decir.
hijos. O sea, eso fue, por eso le he puesto a mi papá especialmente todas las pruebas del mundo. Pero de alguna manera él me ha apoyado, entonces creo que es un feminista en potencia. Pero no le pongamos nombre a eso, pero creo que sí ha sido, o sea, ha sido todo un proceso. Y yo no sé, yo como que, y hablo del matrimonio porque de alguna manera siento que ese contexto genera nuevas preguntas cuando uno adquiere el compromiso matrimonial. Pero como que yo decía, bueno, de pronto no me voy a casar, o de pronto sí, pero no era como que entra mucho este tema. Y cuando pasó todo esto con Juanfer y surgió la pregunta y empecé a compartir con él tantos espacios, digo, qué chévere, ¿no? Como que me empezó a nacer esto de qué lindo experimentar qué es casarse, ¿no? ¿Por qué no? Porque no me doy ese permiso también, ¿no? Y hasta qué edad se supone que uno se puede casar y todas estas preguntas, ¿no? También, y como que dije, wow, también dejando un poco mi vida profesional de lado, empecé a preguntarle a la mujer también sus anhelos, cuáles eran. Y cuando llegó la pregunta de Juanfer y toda esta felicidad que sentí, y también el terror que sentí, porque, o sea, no es como, sí, fue como, ay, Dios mío, esto, listo, va a pasar. Y claro, y llegan todas estas cosas de, bueno, ya tienes pensado el vestido, las flores, y yo era como, las flores, qué flores, o sea, ¿cómo se llaman las flores? ¿Cómo hacía el vestido? O sea, fue un choque para mí porque cero planeado, o sea, si no tengo a mi cuñada Ana Belisa,
que ella, como que ella
que no
está invitada a este podcast también.
sí. Bueno, sigue.
Lo sé, de ser madre, que me ha enseñado muchísimas cosas ella también, y Lauri también, mi otra cuñada. Gracias a ellas como que empecé como a preguntarme y a soñar y a ver cosas y a decir, bueno, sí, es un anhelo también, qué lindo. Y me metí en esta película y ha sido hermoso, y creo profundamente que uno tiene que casarse las veces que quiera, pero uno tiene que casarse y experimentarlo, ¿sabes? Es lindo este anhelo, es lindo todo esta película del vestido y de caminar hacia el altar y ver a tu novio también muerto al susto. O sea, me pareció una experiencia muy bonita. Y ahí, a raíz de todo eso, empezaron a surgir estas preguntas, ¿no? Como, bueno, ¿y qué otros anhelos tengo como mujer? Y mis hermanos empezaron a tener sus bebés. Y Ana fue la primera que trajo a mi sobrino de mi amor, que se llama Joaquín. Y Joaquín llegó de la forma así inesperada que llegó a nuestras vidas. Y a mí o sea, yo no podía creer el amor que yo podía sentir por este ser que era como entre mi hermano menor y Ana y yo. Y porque, o sea, es como yo verme ahí, es una cosa, es una, para las que tienen sobrinos, sé que me entienden, que es como una cosa, es un amor, es algo muy, muy bonito. Y dije, ¿qué es esta belleza de ver a estos dos seres, cómo fusionarse y que salga este personaje tan particular con sus posturas? Tenemos una relación, además, Joaquín y yo, li literal, cuando él nació, yo terminé una relación y me fui a vivir detrás con mis papás. Y en ese momento Ana y Santi estaban como en una transición de apartamento. Las razones del universo, terminamos todos viviendo ahí como en una gran comunidad, y yo dormía con Joaquín. Y él se levantaba todas las mañanas y me miraba, y esta fue una relación que en mí despertó muchos sentimientos, porque fue como, wow, o sea, tengo tanto que contarle a esta personita que llegó a este mundo, ¿sabes? Y además tengo todo este mundo artístico sensible que no va a tener del otro lado, pero ya tiene una tía que, si él sale artista y sensible, y ya estoy aquí, ya estoy lista. Ya sé qué decirle, ya sé cómo acompañarlo, y siento que ahí se detonó algo muy profundo en mí. Fue como, okay, uff, esto está como que dije, okay, y tengo la suerte de tener un esposo
que ha sido un regalo para mí porque también es artista, también me oye todos los cuentos sobre ser mujer y me apoya y me y trata de entender todo este universo, ¿no? Y de ser, cómo es ser un artista independiente en Colombia y ver todas las frustraciones por las que paso y me empecé a sentir como muy, muy apoyada y muy protegida y muy como también sintiendo un lugar seguro y empecé, ¿no? Empezó esta voz como él sería un super papá. Ay, entonces yo, pero entonces, eso quiere decir que yo como que quiero tener hijos y ya después vinieron Beli y Luca y, pues, o sea, más loco todavía porque llegó una niña a la familia, que es como la niña, yo era la niña de la familia y llegó Beli y fue como, bye, tú ya no, ya tú estás out y llegó la nueva reina, ¿no? Y es un personaje, viene a comerse el mundo y tiene una personalidad impresionante. Y esta relación con una niña, y creo que mi mayor temor de ser mamá es de, era, o es todavía de traer una niña al mundo. O sea, uf, ya llegó Eli y dije como, ok, nos vamos a poner serios aquí porque, bueno, esta mujer qué va a querer, qué va a soñar y cómo la vamos a rodear y a proteger porque... A pesar de crecer en esta familia que te digo, tan llena de amor, me sentí muy desprotegida en muchas cosas. Ver a mis hermanos, ver a mis sobrinos, ver como todo alrededor de ellos, todo el amor, revivir, volver a experimentar todas las navidades, los cumpleaños, la vida tan bonita que tienen los niños de esa capacidad de sorprenderse, ¿no? Y dije, ay, Dios mío, ¿qué hora es? ¿Cuántos años tengo? ¿Qué está pasando? Y mi ginecóloga me dijo, bueno, ¿tú qué has hablado con tu esposo? Y yo, realmente cuando empezamos a hablar con ella, yo ni me había casado cuando mi ginecóloga me hizo esa pregunta. Porque yo dije, no, pues es que hasta ahora yo estoy descifrando esto de ser mujer casada y si me va a gustar, ¿sabes? Como que, y si, no, y, ni siquiera no me había comprometido en ese momento cuando me hizo la primera pregunta. Entonces yo llegué con este tema a esta relación y fue raro, ¿no? Porque es como... Tenemos que hablar del futuro, pero ya. Y uy, creo que esa es una de las cosas más complejas, ¿no? Como tenemos que hablar del futuro, pero ya. Entonces es como un poco Matrix para mí. Hasta que ya me casé, cumplí un año de casada, empecé como también a tener estas preguntas y ya ahí mi ginecóloga me dijo, bueno, o tienes ya por tu edad, o pues hay una opción, que es congelar tus óvulos y aplazar un poquito esa pregunta y esa decisión. Y ahí empezó este maravilloso proceso.
Bueno, ¿y cómo fue? ¿Cómo llegaste a Reprotec? ¿Cómo fue todo el tema de congelación? ¿Qué dudas tenías? ¿Tienes aún miedos por eso?
Bueno, no, llegué, la primera vez fui a una cita que me recomendaron, llegué muy asustada, fui sola y pues esto fue como un baldado de agua fría porque te empiezan a mostrar como unas gráficas, ¿no? Como las gráficas de la edad de las mujeres y cómo en esas gráficas empiezas a ver tu vida en números, ¿no? Y en porcentajes y en
Estadísticas.
estadísticas y uno dice, o sea, ¿qué es esto? O sea, ¿esto qué es? ¿No? Y empieza a venir este tema como que a partir de los 37, 38 años. La gráfica tiene una o un abismo profundo que es como básicamente entre los 38 y los 40 es como la última ventana en estadística, ¿no? Pero como ahí empieza a decrecer gran parte de la posibilidad de ser mamá o de que tus óvulos tengan la calidad que se necesita para poder ser mamá. Y yo salí de esta cita muy, muy angustiada, o sea, no sabía ni qué pensar, además fui sola, que yo creo que sí, pues a muchas mujeres les tocará ir solas, ¿cierto? Pero yo aconsejo como ir con alguien, así sea, o sea, mi mamá llegó en una parte, pero también fue raro porque era mi mamá y como que las mamás sufren mucho con uno, entonces se potencializó como ese sentimiento. Yo iría con una amiga, o con una prima o con el mejor amigo, ¿sabes? Pero me parece importante ir con alguien porque se abre un mundo donde tú no tienes la menor idea de lo que te están diciendo y además te dicen y te vamos a hacer una prueba para saber si la hormona
Activo. El examen se llama hormona antimuleriana y es para medir la reserva ovárica que tienes, la capacidad de cuántos óvulos puedes generar.
Y aquí empieza, ¿no? Esta nueva de cuánto puedes producir.
¿Cuántos huevitos?
¿Cuántos huevitos puedes, ¿no? Y a mí este examen me sale un poquito más bajito de lo que me debe salir, según mi edad. Pero me hacen una ecografía para comprobar cuántos saquitos hay, ¿no? Como en mis ovarios, que los saquitos es donde van a crecer los óvulos. Y entonces te miden cuántos hay. Y ahí sacan como que dicen, bueno, hay varios saquitos o hay poquitos saquitos o bueno, no, eso se va. Pero básicamente llegamos a un punto donde se te acaba la producción de óvulos, ¿no? Entonces, cuando me dicen que tengo esta hormona un poquito bajita, yo entro en pánico y empiezo a pensar que cada regla estoy perdiendo hijos, ¿no?
O sea, esto fue como
Estoy acabando con todas las posibilidades.
Las reservas.
La reserva ovárica, Dios mío, y empiezo en una carrera y una angustia muy grande. Y además sentía que era un tema delicado para explicarle a Juanfer y yo, además que me hago estas películas cinematográficas, y yo en verdad me sobrepasó esta información y como que decidí parar un poco el proceso porque fue muy fuerte, como ese primer choque, y fue como, y bueno, y entre más rápido mejor, porque como tienes esta hormona bajita, yo veo que tienes más o menos 12 saquitos, entonces eso me dice que estamos bien, pero pues como que esa primera cita fue como que te aconsejo que aceleres, y yo ahí empecé en una ansiedad y en una cosa muy horrible, y empecé a preguntarme por qué tenía esta hormona más bajita, si yo había hecho algo para tenerla, o sea, porque empieza uno a sentirse responsable de absolutamente todo.
Ah, o sea, esa es la culpa siempre, porque así nos enseñaron, ¿no? La culpa siempre es mi culpa.
Como, claro, yo hice esto, yo hice dietas, mejor dicho, yo qué no hice para estar dentro de estas medidas que me exigían en el modelaje. Fueron 13 años de modelaje donde me hice mucho daño, mucho daño. O sea, porque a pesar de ser una mujer que es delgada y que tiene la altura, ¿cierto? Nunca podía llegar a lo que me pedían que llegara, ¿sabes? Siempre tenía que estar al borde de estar enferma, ¿cierto? Y estar enferma es, pues, no tener nutrientes, básicamente, en el cuerpo. Entonces, yo no sé qué es nutrirme, o sea, yo no sé qué es comer de manera nutritiva, yo no sé, o sea, fue como que se me abrió este mundo y yo dije, claro, fue mi culpa, y me sentí muy triste. Y después tuve otra cita con el papá de Ana, un almuerzo. Papá de Ana es pediatra, es un médico pues muy muy bueno con el que tengo mucha confianza. Le dije, mira, estoy pensando, y él todo, no, tranquila, ven, yo ya te conecto, voy a preguntarle a los más increíbles de todo el mundo mundial que con quién, que si mi hija quisiera congelar los óvulos, no sé qué. Me dijo, Aldo, ve por eso. La postura también de mi familia, yo tenía mucho miedo de hablar de este tema con mi familia, porque es como que uno me dice, pero ¿y por qué no tienes? O sea, todas las preguntas, ¿no?, que surgen, ¿no? ¿Y por qué no intentas? ¿Y por qué no ya? ¿Y por qué? ¿Qué pasa? Y mi familia tuvo una postura muy bonita, todos como, hazlo, hazlo de una, o sea, no importa, o sea, no, tengo miedo, pero dale, o sea, fue muy bonito ese apoyo. Porque sí hay muchos mitos alrededor de eso, pero como que encontré en mi familia como en verdad un apoyo muy grande. Y ahí me dijo, te voy a recomendar al doctor Zorro, que trabaja en Reprotec. Y esta segunda cita, yo literal emocionalmente bloqueé un poco la primera, pero ya esta segunda cita llegué un poco más, como más abierta, y fui con Juanfer, que fue increíble haber ido con él, porque fue como, vamos a hablar de este tema, quiero contarles, ¿no? Y yo ya estaba ahí como, ok, vas a oír todo esto que nos van a decir.
Prevenida, así como.
Y fue muy chévere, porque Carlos, le dio mucha risa el tema de que yo estaba matando todos mis óvulos. Porque yo llegué y le dije, como, listo, ya estoy lista para la congelación. Y él me dijo, como, no, espérate, hay un proceso antes de, porque yo literal llegué como, bueno, ¿cuándo es la cirugía? Más o menos, ¿no? Y con él ya tuve una cita mucho más bonita, más calmada, donde sí me mostró los mismos gráficos, ¿no? Pero siento que tuve la confianza para preguntarle todo, ¿no? Como, ¿pero qué pasa? ¿Pero qué significa? ¿Y cuántos óvulos salen? ¿Y si no salen? ¿Y cuántos tengo que tener? Porque además se me volvió a mí como, ¿no? ¿Cuántos tengo que tener? ¿No? ¿Cuál es el porcentaje de probabilidad? Y él me decía como, no funciona así. Y yo, no, pero ¿cuántos tengo que producir para tener un margen? Y él se reía mucho, pero me acompañó mucho y como que me explicó que cada proceso es distinto, que cada mujer funciona diferente y que entre más estresada y más ansiosa esté, más voy a afectar ese tema, ¿no? Que si por haber sido modelo y haber tratado tan mal a mi cuerpo, este era el precio de todos esos hábitos tan destructivos, y me dijo que pues que como podía ser, como no, ¿cierto? Y que era muy difícil saber si tenía que ver directamente con eso, o con tomar trago, o con fumar, o con todo lo que uno, ¿sabes? Como que yo pensé en todo lo que había hecho en mi vida, fue como un, o sea, pensé en absolutamente todo, sintiéndome súper culpable y preguntándole, ¿no? Si eso tenía que ver, y me explicaba que no necesariamente, que cada caso es distinto, que cada mujer funciona de una manera diferente. Y empieza este proceso de aceptación, que creo que es el regalo que me ha dado esto. Aceptar lo que empieza este tema de que, bueno, vas a entrar en una etapa donde vas a recibir muchas hormonas y vas a tener que estar un poco preparada para el efecto que tienen estas hormonas.
¿Cómo se fue con eso?
Pues mira, yo empecé este proceso un poquito como en contravía, porque además una parte de mi cabeza era como, esto es antinatural, porque estoy haciéndole esto a mi cuerpo, yo debería haber pensado esto antes, el yo debería, ¿no? Yo debería haber, si me hubieran dicho, hubiera congelado mis óvulos a los 30 años, si me hubieran, y hay un proceso un poco como de rechazo. Y cada vez, entonces te mandan unas inyecciones, ¿no? Que te tienes que poner a una misma hora todos los días. Son inyecciones parecidas a las de la diabetes, que se ponen como alrededor del ombligo y te explican todo de una manera así como súper bonita. Yo también pregunté todo, como qué efecto, qué no, todo, porque yo como soy hiper mega sensible, yo dije, ya voy a sentir todo 10 veces más. Y empiezo este proceso, pero de una manera como con mucha resistencia. Entonces cada vez que me ponía las inyecciones era como, ay, qué mamera, como otra vez, como, qué fuerte. Y entonces cada vez que iba a control, él me decía, oye, pero tómatela con calma, recíbelo también, porque le estás diciendo a tu cuerpo básicamente, ¿no? Que no quieres este proceso. Y cuando empiezo a tener este efecto de las hormonas, que es básicamente como estar embarazado, pero no, que pues, o por lo menos en mi caso, vienen estas montañas rusas emocionales, las cuales yo no, o sea, estoy familiarizada con ellas porque yo pues he tenido episodios de depresión, yo he pasado por muchas cosas frente a la salud mental, pero era otra cosa, era distinto porque era como un sentimiento descontrolado que no tenía un arraigo en una emoción específica o en una situación, entonces era como, y yo me sentía a veces súper triste, pero así como que no quería hacer absolutamente nada, que no entendía lo que estaba pasando. Y días un poco mejores y empecé a tener este tema que no sé si te pasó a ti, que empecé a estar muy lenta mentalmente, o sea, era como, no puedo hacer 3 cosas al tiempo, o sea, no me da. Era como, ¿qué es eso? O sea, yo soy workaholic, Adri, o sea, yo, a mí me encanta la actividad, me encanta estar haciendo 3 proyectos a la vez, pensando en 3 proyectos a la vez, pensando en cómo puedo ayudar a X, Y, Z persona, analizando mi relación, analizando mi proyecto. ¿Sabes? Como que esto es mi día a día y mi rush, y empezar, cuando empiezo a sentir que no puedo estar a ese nivel que estoy acostumbrada, que además es súper dañino también porque no tiene nada de sano esa mentalidad que también tenemos ahora del, ¿no? De todo hay que hacerlo ya y que puedes perder el tiempo y tu proyecto depende de ti, bueno, todas estas cosas y los contenidos y las redes, y llega un momento donde mi cabeza entró en colapso. y no podía pensar en nada, tenía sueño todo el día. Me decían tres cosas y yo entendía la primera y la segunda, mi mente se iba a otro lugar, yo estaba en reuniones y además me llené de actividades, ¿no? En ese momento. Y estando en reuniones, yo decía como, ah, no, es que tuve esta idea que... Y se me iba. O sea, yo decía, ¿qué es esto? En clase de piano, mi profesora, mira, estos son los ejercicios altos y yo no los podía hacer y me empecé a frustrar mucho. Me angustié mucho porque sentía que yo tenía que me estaba pasando, o sea, que yo tenía que estar al nivel. Y ahí volví a las citas con Carlos y me dijo, tienes que bajarle, tienes que regálate. Me acuerdo mucho de eso, me dijo, regálate este tiempo para ti, para no hacer nada, en lo posible. Y yo, ¿qué es eso de no hacer nada? ¿Eso qué es? ¿Cómo se come? ¿De qué se trata? Y claro, tu cuerpo empieza a transformarse y se empieza, pues empiezas a inflamarte, la comida no te cae igual, no quieres estar en muchos ambientes, no quieres, la estima es como uno se siente muy raro, o sea, duelen mucho, duelen muchas partes del cuerpo, duelen mucho los senos, o sea, sientes como, te sientes muy incómodo, pero todo esto fue por la resistencia tan grande que tuve de aceptar esta realidad, de aceptar mi edad, de aceptar la posibilidad de que de pronto no pasara, ¿no? Que es una gran pregunta que surge con esto, ¿no? Como, ¿y si no pasa? Porque una cosa es, bueno, estoy pensando ser mamá, pero otra cosa es, ¿y si no puedo ser mamá? Y
Yo
esto.
confieso que ese es uno de mis miedos, que yo estaba muy tranquila en una posición de, ah, no quiero, X. Ahora, ¿qué tal que los quiera y cuando los quiera ya no pueda y me quede con esa sensación de que no pude? Y es como un temor, como que, ah, estaba muy cómoda antes, ahora que me doy permiso de pensar en si quiero ser mamá. ¿Qué tal que la Adriana del futuro diga, bueno, sí, seamos mamá? No pueda. Y me quedé así. Ese es uno de mis miedos y por eso congelé también óvulos, porque dije, no quiero ahorita. Antes decía no, ahora no. Ahora digo ahorita no. De pronto más adelante sí. Pero entonces tener esa, como ese, como un CDT ahí guardadito. Pero sí te entiendo los temores y te. A mí, digamos, en tema de las inyecciones. Me dieron muchas pesadillas. Mi efecto secundario fueron mal sueño. Dormí muy mal. Sueños loquísimos. Y sí me sentía sola, ¿sabes? O sea, sí, yo pues no te, pues tengo novio, pero no soy como. O sea, yo iba a la clínica y siempre veía a las parejas, ¿no? Como
Sí,
todos en pareja y yo siempre iba sola. Mi novio trabaja, pues tiene un trabajo que no puede acompañarme siempre. Entonces yo me sentía un
y
poco.
igual es un proceso muy solitario, igual así, así uno está.
Claro, él me vio ponerme las inyecciones, le parecía curioso, era como, oye, oh, esta aguja y esto, ¿dónde se pone? Pero a la final la que iba a la clínica era yo, y la que veían sola era yo, entonces yo me decía, me siento muy sola en este proceso, pero a la final es que era mi proceso. Yo comencé esto antes de que él apareciera, yo me hice esas preguntas antes de que él apareciera. Él sí quiere tener hijos, pero él espera que yo quiera solita, o sea, no es como una presión ni nada. Y te entiendo mucho lo de, o sea, sí, una se siente diferente. A mí no me dio el dolor en los senos, no. Yo es que yo soy muy distraída, entonces siempre estoy distraída. Pero sí sentí unas pesadillas y la pesadez el día anterior de la extracción, no, el mismo día de la extracción, tú no sentías como que de verdad estabas, o sea, yo soy gordita, pero yo ya me sentía.
Uno, o sea, a mí se me transformó mucho el cuerpo, o sea, yo literal era como si tuviera una como una panza de mamá, pues como desde los 3 primeros meses.
Sí, es que se hincha. Y duele.
Ya duele mucho y ya los últimos exámenes. Ah, bueno, algo chévere, difícil y que hizo que este proceso de esta resistencia se transformara fue que empezó a revisar y me dijo, bueno, Nina, veo que hay 3 ovulitos. Y yo, ¿cómo así que tres? Mi hermano, veo tres. Y yo, pero ¿dónde está el resto? Y dije, Paco, tu ovario derecho está dormido profundamente. Tu ovario izquierdo está produciendo estos 3 óvulos. Y hay dos más grandecitos que el tercero. Y esto es como ahí es donde él me explica que esto es como si hiciéramos pan, ¿no? Entonces, no es que tú te puedas quedar todo el tiempo esperando a ver todos los que crecen, sino que si ya hay unos que llegan a un tamaño, hay que sacarlos. Y los que no llegaron a ese tamaño, chao, pues no hay nada que hacer. Así estuvieran como en ese proceso de crecer, pues chao, no van, ¿no? Entonces él me dice que que vienen tres y yo, Dios mío, ese día yo me sentí muy mal. O sea, fue como, o sea, todo lo que estamos hablando, toda la culpa, todos los pensamientos, pero ya estaba súper hormonal, entonces era como que ahí es donde viene, no importa qué tan acompañado estés, es un proceso de contigo misma. Es como tuve a mi esposo en todo el proceso y fue increíble, solo una vez no fui con él, casi hacia el final, y me eché una llorada que me daban agua las enfermeras de allá de Reprotectual lindas porque están súper pendientes y no porque no es como nada. Y ellos son como, las hormonas, acuérdate, y no todo. Y la Toya Montoya me ha apoyado mucho en este proceso y ha sido, pues ella está en este proceso de ser mamá, no de manera natural, pero compartimos pues que tenemos la misma edad y todos estos mismos cuestionamientos, porque ella también era, yo me voy a casar, no voy a tener hijos y ahora sí está 100% segura de que quiere ser mamá, ¿no? Entonces yo la llamaba y llorábamos y hablábamos de todo esto. Y aceptar que vienen tres y que son tres y que puede que ninguno de esos tres funcione y empieza este tema de, yo creo que la vida te pone en momentos así donde o aceptas o aceptas. Es como, no hay nada que hacer. O sea, ¿qué vas a hacer? O sea, entonces vienen tres. Y ahí yo empiezo a pensar en los porcentajes y las gráficas y entonces cuánto debería tener según mi edad, pero sí, porque cuántos y no, y cuántos le ha salido a una, a la otra, cuántos no, que yo te lo alcancé a preguntar, ya me había hecho la extracción, pero y viene obviamente este tema de tendríamos que volverlo a hacer si tú quieres, ¿no? Pero pues tenemos que tener mínimo 10, 12 para tener un porcentaje como de 50, 55% de probabilidad de que de esos 10, 12 salga un bebé. Y ahí empieza todo este tema de los números y todo, pero fue un momento donde dije, o lo aceptas o lo aceptas. Y me dijo el doctor, mira, yo te digo en serio, Nina, que te relajes, que te regales este momento, si puedes en lo posible, de verdad, descansar, comer bien, dormir. Y uno cree que estos son cosas fáciles y como cosas a las que tenemos acceso en este mundo de hoy, pero en verdad. Fue como increíble darme cuenta lo complejo que es y aceptar esa realidad. Fue el regalo más grande porque fue como, no importa cuántos óvulos salgan, esto no define qué tan mujer eres ni qué tan femenina eres. Y ahí siento que eso fue como faltando una semana ya para la extracción, que era como, es lo que hay, solté. Y bueno. Bulitos, los han, como unas conversaciones internas súper bonitas, que creo que por primera vez en mi vida empecé a tener de amor, de compasión, ¿sabes? Como uf, me di cuenta que yo no había tenido esas conversaciones conmigo misma. Cuando tú has sido parte de esta industria de la moda y de encajar en un estereotipo y de ser reconocida por eso, ¿cierto? Por mucho tiempo. Hay como un tema, y lo he hablado con muchas amigas, de lo fuerte que es aceptar no estar en ese estándar de peso y tienes el peso en tu cabeza, el peso del modelaje, que es el peso del cuerpo enfermo, ¿no? No para todos los casos, porque hay mujeres muy delgadas que no están enfermas necesariamente, pero en mi caso, sí. Para llegar a ese estándar y te quedas con ese peso y te quedas con esas medidas y cuando empiezas a romper ese paradigma y a romper todas esas cosas en ti, el mayor temor es, ¿no? Subir de peso, ¿no? Inflamarte, tener curvas. Todo este tema que yo igual me retiré del modelaje hace muchos años y ahí empezó un proceso muy bonito, pero con esto empieza otra vez como el tema y sientes hambre y quieres comer y que te valga huevo, ¿sabes? Como absolutamente cómo te ves en el espejo, porque es un proceso en verdad interno de mucho amor. Y ahí empecé a hablarme de una manera muy bonita y a decir, esto es lo que es y está bien y te quiero, escucha, y te doy las gracias por que a pesar de que te he tratado tan mal tanto tiempo, tú estás aquí, ¿sabes? Como empecé a hablarme realmente así. Y llegué ya en la última revisión, vemos que ya hay dos, las casitas de los óvulos fallidos,
Sí, folículos.
exacto, ya están en el tamaño y me dicen, bueno, no, ya tenemos que sacarlos porque si no, se nos pasa, ¿no? Se nos pasa el paso. Y definitivamente hay tres y hay uno, hay chiquito en el ovario derecho, pero, y yo ahí como, ¡ay, Dios mío! O sea, muy chistoso. Y me voy a mi casa y ya como, ya cada vez que me ponía las inyecciones era consciente de no decirme cosas negativas, ¿sabes? Como de hacerlo con amor y de hablarle a mi cuerpo, medité mucho hablándole a mis ovarios, como, o sea, eso es algo muy bonito, ¿no? Como que yo no sé si, pues este proceso me obligó a hacer eso, pero fue muy, ha sido muy lindo porque de todo esto sí me quedó eso. Y llegué al quirófano, muerta del susto, pero ya como que súper listo, son tres, mis ovulitos, vamos, mis bebés. Y entra el médico y me acuerdo que me dice, bueno, vengo por esos tres ovulitos, y yo, cuatro, cuatro. Pero yo mamando gallo, ¿sabes? Como que yo, no sé, o sea, como que. Y bueno, nada, la sedación, un proceso súper, súper lindo. Todas las enfermeras que están ahí contigo, como que te hacen sentir súper tranquilas. Mi doctor, y no tengo duda que el tuyo igual, como que son personas muy directas. Todo esto que estamos haciendo puede no funcionar. O sea, como que él me dijo, puede que salgan estos ovulitos y a la hora que te sacan los óvulos, a la hora saben si son óvulos para congelarse o no, ¿no? Bueno, nada, me sedaron, me desperté súper bien, la verdad no sentí absolutamente nada, de hecho no sentí dolor el día que tuve la extracción, fue muy raro, era como, hoy estaba súper inflamada, o sea, eso sí, todo lo que comía me caía súper mal, o sea, no podía nada de lácteos, nada de fritos, nada, o sea, era como literal, solo me dan ganas de verduras y como pescado y chimbros. Me daban ganas como de comer carne. Yo no trato de no comer carne rojas, pero hace mucho tiempo. Y yo no sentí como nada, pero sí me sentí triste. Porque, claro, viene el bajón hormonal, que ya no tienes estas hormonas. Y yo salí ahí como con una tristeza, literal como si hubiera parido. O sea, no sé, un chistoso. Y yo le escribí al médico porque soy re intensa. Yo, uy, doctor Zorro, si oye esto, se va a reír mucho porque era como. Hola, siento hoy como vacío en el pecho. Y todo está bien, todo está bien. Me acompañó muchísimo, increíble lo que hacen en Reprotec. En verdad, me sentí supremamente acompañada. Me explicaban todo, me lo volvían a explicar si era necesario, porque en verdad yo, el tema de la de distraída estaba 100%. O sea, yo no entendía lo que me decían. Me tocaba anotar tres veces, decirle a Juan, que era mi esposo, y que fue increíble estar así, porque solté tantas cosas, Adri, o sea, me di cuenta además que le botaba tanta energía a cosas que en verdad, ¿por qué? Y darme cuenta que el mundo no, o sea, no va a pasar nada, ¿no? O sea, no, no se cae nada, no, o sea, el que se fue, el que no
Va
entendió,
girando.
va a seguir girando, y eso sí trato de mantenerlo. Y bueno, me llamó, yo le escribí al doctor Zorro y le dije, uy, estoy triste, me siento como muy bajo, y ahí me dijo, sí, es normal. Pues vas a tener como unos días así porque pues no tienes la carga hormonal que ya que tenía tu cuerpo. Pero te tengo buenas noticias, salieron cuatro óvulos maduros directos a la cogerlo. O sea, la mejor noticia porque yo dije, vamos a ese óvulito que estaba ahí y salieron súper bien. Entonces fue como, ay, fue como, no, en verdad uno siente unas cosas muy chistosas, es como una meta, como una alegría, y no importa, y esto es súper importante, si nos oyen niñas o mujeres que vayan a pasar por esto, no importa cuántos salgan o si no salen, ¿no sabes? Como solo tener, saber que podemos vivir estas cosas y enfrentarlas y verlo como una oportunidad para amarnos y para tener estas conversaciones internas, ya es una ganancia muy grande. Y obviamente, pues aquí en este caso mío, fue que obviamente ya hablando con el doctor me dijo, bueno, pues tenemos que hacer otro procedimiento más, porque pues la idea es tener mínimo 12 ovulitos, contando con que puede que en esta segunda salgan cuatro, salgan tres, o o salgan 10, no sabemos, aunque es poco probable, pero ya empecé como a prepararme mucho más y ya digamos que con una mentalidad de voy a hacerme lo más bonito de este proceso y me voy a cuidar y me voy a consentir y me voy a dar tiempos a mí, ya el tema del afán desenfrenado es como no, o sea, y no por el procedimiento, sino porque me cuentan lo importante que es. Entonces empiezo más o menos en unas semanitas esta segunda ronda, ya menos asustada, ya como sabiendo que entre más amor le dé a mi cuerpo y mejor le hable, esos ovulitos van a
Decir. Así será. Les hablamos a las plantas, yo le hablo a mis plantas cuando las riego,
Sí.
que siento que me escuchan, obviamente mi cuerpo también. Yo también le hablaba, sobre todo al ovario derecho, porque fue el que más produjo y fue el que más está. Uf, todavía después de la punción, había como el segundo día me pasó que me sentí re bien. Después del procedimiento me sentí como, oh, no pasa nada. Pero como al tercer, cuarto día, sí, como que el ovario me dijo, oiga, descanse, ¿qué le pasa? Necesito descansar. Entonces sí me dolió resto después, pero.
Como a los 3 días también, o sea, el primer día que salí, salí como, uy, listo, estuve papitas, vamos a retornar mi vida. El segundo día caminé un montón también, como que caminé, como que bueno, ya, súper, no sé qué, superado. Y el tercer día fue como, te acuestas.
Literal. Pasó igual, o sea, fue como, oiga, ¿qué le pasa? Sí, para reforzar una cosa que dijiste, que también me pasó a mí, es lo agradecida que estoy con mi cuerpo, ¿sabes? Digamos desde la otra orilla, ¿no? De una mujer gorda que también castigo a su cuerpo con dietas, con laxantes, con procedimientos, de todo. Y fue pucha. Y él está ahí, o sea, no falla. Y también fue como hablarle y darle las gracias. Porque bueno, digamos, en mi caso salieron los óvulos necesarios y me parecía también importante esta conversación. Porque hay esas dos historias. Digamos, la mía, listo, ya, salieron los 12 que tocaba, pum, ya, chao. En 3 años, cuando se acabe el paquete, hablamos si los uso o no. Pero en tu caso, también, que es el otro caso, toca repetir y todos estos pensamientos, ¿no? Y estas negociaciones contigo, ¿no? Yo siento que son como unos diálogos de paz internos, ¿no? Porque uno ha vivido en guerra con su cuerpo toda la vida. Así.
Toda la guerra que hay en el cuerpo tan fuerte, porque siento que todas las mujeres pasamos por una guerra tan terrible, que esta sinceramente es la primera vez que yo, lo que tú decías ahorita, las plantas me consonando mucho, porque yo decía, uno le habla a sus perritos, le habla a las plantas, ¿no? Y nunca se habla a uno. O sea, que tú te pares y digas, qué linda, te amo, cómo amaneciste. O sea, suena chistoso y yo,
Hasta que
literal.
hay un momento de inflexión en la. Yo lo tuve antes, por eso ya me hablo. Pero claro, hay un momento en la vida que llega y duele.
Sí, y duele mucho, porque se da uno cuenta que uno sabe darse amor y uno no sabe cuidarse.
Ni lo que te hace un tiempo sentir compasión por uno mismo.
Eso es lo que hablábamos al inicio, como la vulnerabilidad es un superpoder cuando te das cuenta que estamos hechos de lo mismo, que es una canción que
De tu
escribí,
canción.
porque frente al dolor y frente al amor, estamos hechos de lo mismo. Y es como nos reconciliamos con esto que somos, a pesar de lo que decías tú, que también fue hermoso, es como gracias por este cuerpo que tengo, porque a pesar de lo duro que lo he tratado, él está aquí y me sigue sorprendiendo todos los días. Y también gracias a la vida que tengo una familia que me apoya en esto y porque igual sabemos, o pues no sé, es un tema costoso, es un tema que económicamente también es un reto, que también se da cuenta, no sé si a ti te pasó, pero que tanto invierte uno en cosas así de uno, es como, yo lo pensé mucho, yo era como, uy, pero es caro, ¿no? Yo decía, pero Dios mío, es como sobre frente a la salud, ¿no? Eso a mí, pues, y sé que muchas mujeres no tienen la posibilidad de hacerlo. Mira, si yo hubiera tenido esta información más chiquita, te lo aseguro que lo hubiera hecho. A pesar de saber si me voy a casar, si voy a tener esposo, si voy a estar sola, si voy a decidir lo que sea, definitivamente lo hubiera hecho. Definitivamente, ¿sabes? Como, y no estar un poco como al ras de la decisión. Pero bueno, lo que estamos hablando, ¿no? Es lo que es. Y estar, y aceptar eso también es
así, es
muy bonito.
Bueno, qué conversación tan maravillosa. De verdad, creo que una de las más íntimas que he tenido en este podcast. De verdad, Nina, gracias por abrir tu corazón, tus inseguridades, tu vulnerabilidad. Y sé que te va a ir muy bien en esta próxima etapa. Aquí, lo que necesites, lo que yo pueda ayudarte. Y no, de verdad, te agradezco mucho haber abierto tu corazón para hablarles a las mujeres. Y lo que tú dijiste en algún momento, como que lo que ven en redes, de pronto verán, no sé, una vida perfecta porque mostramos eso en redes desde nuestras posibilidades, pero que hay una mujer muy humana, muy sensible y con muchos temores y con muchas cosas buenas también, que todas nos podemos sentir muy identificadas. Y bueno, de verdad te agradezco muchísimo haber aceptado esta invitación a Talla Única.
A ti, muchas gracias por este espacio. Espero cada día poder ser más abierta y vulnerable en mis redes, porque sé que falta mucho, pero lo que hablábamos tú y yo también al inicio es un proceso también muy personal de cómo empezamos a abrir esa ventana y el temor que tenemos, ¿no? A exponerlo, pero creo que es increíble cuando encontramos a otras mujeres que nos abren su corazón, porque ahí es donde el proceso de amor propio deja de ser solitario y se vuelve colectivo y es muy poderoso. Entonces te agradezco mucho este espacio, qué rico compartir contigo, hablar de estos temas, que hayamos conectado de esta manera por cosas de la vida, y bueno, te contaré
qué resulta. Va a ser muy pendiente, hablarle a esos ovulitos a diario.
Ah, sí, no, yo estoy en proceso así de consentimiento, 100%.
Definitivamente una conversación muy íntima, muy bonita, desde un lugar muy especial. De nuevo, mil gracias a Nina por abrir su corazón y contarme su experiencia también. Hoy, durante la grabación de este cierre del episodio, hablé con ella en la tarde, le pregunté cómo le había ido en este segundo ciclo. Y me contó que le fue muy bien, lograron extraer 6 ovulitos más, por lo cual ya son 10, y es posible que pues comience otro proceso más adelante. Claramente me autorizó para contarles, porque es necesario generar estas conversaciones alrededor del tema y las diferentes formas de atravesar este proceso. Quiero agradecerles por acompañarnos una vez más aquí en Talla Única, por todo el apoyo recibido siempre en redes. Saben que estamos en Instagram como @somostallaunica y que nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, en donde sea que ustedes escuchen música. Muchas gracias de nuevo y nos escuchamos en un nuevo episodio de
Talla Única.